Hola, buenas noches. Bienvenido a la noche de Arjona. Bienvenido. Bueno, y digo buenas noches, o digo buenas, porque no sé en qué momento nos oyes a través de la web o del podcast, por tanto, sé bienvenido. En todo caso, estoy feliz de darte la bienvenida a este tiempo de radio del 13 de septiembre, primeras horas de esta semana que comenzamos juntos. Por cierto, tres porciertos. Por cierto, que quedan 109 días para que acabe el año 2021. Y por cierto, que debo darle la bienvenida al equipo del programa. Hello, buenas noches, querido Pedro.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Me podía dormir ya?
¿Cómo ha ido la semana? ¿Bien?
Ha ido bien, ha ido estupendamente.
Arrancas con ánimo y con ganas.
Sí, yo estoy siempre animado. Y más ahora, después de haber estado incluso dos o tres días sin verte, de descanso.
Yolanda Guirado, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
¿Qué tal empiezas la semana?
Pues con muchísimas ganas de escuchar todo lo que tenemos preparado.
Perfecto. Mónica García, muy buenas noches.
Hola, Adolfo, ¿qué tal?
¿Qué tal la semana?
Muy bien, muy bien. Yo vengo de la playa porque, en fin, he estado hasta que he dicho que tengo que irme a trabajar. Ay, me he duchado y sin nada. Y aquí estoy en la radio encantada, ¿eh?
Bueno, pues te tienes que quedar aquí hasta las 4 de la madrugada. Ya. Si estuvieras en Canarias, acabarías a las 3. Andrés García, muy buenas noches.
¿Qué tal, Adolfo Arjona? Muy buenas noches.
La voz de los anuncios. Y las premoniciones de tiempo de juego.
Exactamente.
Bueno, esta noche tenemos un programa súper cantúo. Tenemos un programa...
redondo.
Aquellos que la Segunda Guerra Mundial, que tiene una estética como muy especial, una estética que mola muchísimo. Vamos a dar una vuelta a las operaciones especiales que ocurrieron durante la Segunda Guerra Mundial.
Sí, operaciones, y además a mí me han parecido súper curiosas y yo creo que los oyentes la van a disfrutar. Muy entretenidas. No son las típicas operaciones especiales, son unas que tienen un puntito porque hay pocos datos sobre ellas y, oye, yo he aprendido mucho, Arjona.
Detuvieron a Mussolini, los propios italianos, y los alemanes fueron a liberarle. Ojo, porque hablaremos también del intento de asesinato de Stalin. Bueno, la Segunda Guerra Mundial os sigue pareciendo un tema atractivo. Cuando hablas de temas de Segunda Guerra Mundial...
Siempre. Cualquier guerra nos parece atractiva.
Yo a veces pongo la 2. Pedro, yo pongo la 2 y como haya algo que tenga que ver con la Segunda, me quedo ahí enganchada.
Además hay canales de televisión, Arjona, que viven de eso. Canal Historia, mezclan aliens con Hitler, con la Segunda Guerra Mundial y con el de, ¿cómo se llama esto? El precio de la historia, y lo tienen hecho.
Yolanda, ¿a ti la Segunda Guerra Mundial también es un tema sugerente para ti?
A mí la Segunda Guerra Mundial me gusta, pero tiro más por la Guerra Fría. Me crea ese punto de morbo, de interés, mucho más que la Segunda Guerra Mundial, pero seguro que el especial de hoy es 10.
Yolanda es una mezcla de una sevillana, fría, madrileña, castellano-manchega, es una mujer fría.
Seguro que tiene un teléfono rojo.
Tercer por cierto de la noche. Esta noche, por cierto, voy a contar cosas como, ¿por qué no nos duele el pelo cuando nos lo cortan? ¿Alguna vez habéis pensado?
A mí me duele.
¿A mí no?
Sí, sobre todo cuando te da la factura la peluquera.
¿O por qué en el tenis, por ejemplo, los puntos se cuentan como 15, 30, 40? ¿No sería más fácil decir 1, 2 y 3 y juego?
¡No!
Bueno, un montón de cosas más, pero antes dejarme, porque no digo que sea lo último, pero es lo último que yo he oído de Vanessa Martín con alguien más. Escucha cómo suena.
Compitiendo en posiciones, fui ganando, te confieso. La indecencia fracturaba tus clichés de reglamento. Se revelaron tus faltas, disparando despedidas. Me desabroché un botón por
manía mía esa de volar sin saber correr, de correr sin saber soltar, de irme sin saber a dónde volver y de qué manera. Soy de los que por temer que se alejen los echa fuera, transparente harina de otro costal.
Ahora te propongo que hagamos un viaje en el tiempo, que nos traslademos al siglo XX, porque te quiero hablar de operaciones especiales, planes secretos que se diseñaron durante la Segunda Guerra Mundial. Sitúate en el año 1943. Los aliados estaban ganando terreno en la Italia de Mussolini. Y aquello pasó factura al duque, que fue derrocado, apresado y escondido por orden del rey Víctor Manuel III. Por tanto, Mussolini estaba perdiendo claramente la guerra. Aquello no solo suponía un duro golpe para el dictador italiano, sino también para Hitler, que no estaba dispuesto a permitir que su socio le dejara en evidencia. Fue entonces cuando se comenzó a diseñar la Operación Roble, la operación de la SS para liberar a Benito Mussolini.
Camaradas, el fascismo tiene su ética, y esta ética coincide con mi moral personal. Hablar clara y abiertamente, y afirmar que cuando se tiene un amigo, hay que estar con él hasta el final.
Localizar a Mussolini, liberarlo y llevarlo a Alemania. La orden de Hitler era clara y el encargado de liderar el dispositivo era Otto Skorzeny, oficial de las SS reconocido como el mejor de las operaciones especiales del Reich. La gran incógnita era dónde estaba Mussolini.
Durante semanas, los servicios de espionaje nazis trataron de averiguar en qué lugar se encontraba retenido. No fue tarea fácil hasta que dieron con la ubicación. El depuesto dictador permanecía arrestado en el Hotel Campo Imperatore, en el Gran Sasso, un enclave en los Apeninos a más de 2.000 metros de altitud al que solo se podía acceder por funicular.
Desvelado el escondite secreto de Mussolini, los nazis comenzaron a diseñar el plan para su liberación. La ofensiva por tierra no era una opción porque, dada la complicada orografía del terreno, se perdería el factor sorpresa. Así que la alternativa era actuar desde el aire.
El 12 de septiembre de 1943, a las 2 de la tarde, cuando la meteorología lo permitió, una docena de planeadores sobrevolaron el hotel. Entonces entraron en acción los paracaidistas alemanes, un grupo de élite que debía hacer frente a los 150 hombres que custodiaban a Mussolini y que tenían la orden de disparar contra él si existía la más mínima posibilidad de fuga.
Antes de que los captores pudieran reaccionar, los nazis localizaron a Mussolini en un balcón de la segunda planta del hotel. Llegaron hasta él y le informaron de que iban a rescatarlo por orden de Hitler. En apenas una hora, los nazis culminaban una compleja operación diseñada durante semanas.
David López Cavia es escritor, apasionado de la Segunda Guerra Mundial, autor de obras como La Última Isla, En el Infierno Blanco e Indeseables. Querido David, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola Adolfo, buenas noches, un placer estar aquí con vosotros.
Gracias. Para comprender la relevancia de esta operación vamos a explicar primero de forma muy esquemática cuál era la posición de los fascistas y de los aliados en la Italia del 43, de 1943. Las fuerzas aliadas estaban avanzando desde el sur del país, mientras que los alemanes controlaban el norte. La guerra estaba yendo muy mal para Italia, recuerdo que era socia de Alemania, y la toma de la isla de Sicilia por parte de los aliados fue la gota que colmó el vaso para la destitución de Mussolini. ¿Quién y por qué ordenó deponer al Duce? Es decir, ¿quién tenía el poder para hacer esto?
Bueno, efectivamente, como bien apuntas, Italia había recibido un varapalo detrás de otro. Estamos hablando de que sus desastres en Grecia y en el norte de África pues forzaron a los alemanes a intervenir en su ayuda. Y bueno, pues a medida que avanzaba la guerra, efectivamente, perdieron Sicilia. Y bueno, ya el propio 19 de julio de 1943, Roma sufrió un durísimo bombardeo por parte de los aliados. Encontramos entonces que la posición política de Mussolini en el país se debilita notablemente. El rey Víctor Manuel III buscaba, digamos, vamos a decirlo de una manera un poco coloquial, sacudírselo de encima, pues porque quería perpetuar su dinastía. Y claro, había establecido unos lazos, digamos, muy estrechos con el fascismo italiano, con lo cual, pues, su opción de perpetuar su dinastía pasaba por deponer y arrestar a Mussolini. Todo comenzó el 24 de julio del 43, cuando el Gran Consejo Fascista se reúne y aprueba la destitución de Mussolini. Un día después se reúnen Mussolini con el rey Víctor Manuel III y precisamente el propio Víctor Manuel III le dijo que era el hombre más odiado de Italia. E inmediatamente después de esa reunión, por orden del rey Víctor Manuel III, terminó siendo arrestado Mussolini por los carabinieri.
Correcto. ¿Por qué Hitler se toma tantas molestias en liberar a Mussolini? Es decir, tácticamente, ¿qué suponía para Alemania la caída de su aliado italiano? Porque no me creo que fuera por cariño a Mussolini, sino más bien para evitar que Italia fuera liberada por los aliados, ¿no?
Así es, así es. Obviamente hay un vínculo de amistad muy fuerte entre Mussolini y Hitler, eso es verdad, Pero claro, se le abrió un nuevo frente muy peligroso a Alemania. Claro, sí que es verdad que el nuevo gobierno que encabezaba Pietro Badoglio le había prometido a Alemania que ellos iban a continuar en la guerra. Sin embargo, por otra parte, el gobierno de Badoglio estaba entablando conversaciones con los aliados pues para salirse de la guerra. Entonces Hitler no podía permitirse correr ese riesgo, no podía permitir que de repente Italia cayese en las manos de los aliados y que le abriesen un nuevo frente. Por ello lo que ordenó fue, en primer lugar, el rescate de Mussolini a través de la Operación Roble y, en segundo lugar, una ocupación militar de Italia. Estamos hablando de que las fuerzas alemanas en Italia se incrementaron de 3 divisiones a 8 divisiones.
Ya tenemos el contexto de la situación. Vamos a entrar directamente en esa Operación Roble. Hitler encomendó la jefatura de este comando, que debía liberar a Mussolini, a este tal Otto Oskorseni, un oficial de las SS al que todo el mundo llamaba cara cortada porque tenía una enorme cicatriz en la cara. Era un tipo corpulento, de origen austriaco. Los aliados hablaban de él como el hombre más peligroso del mundo. Estaba al frente de un comando de hombres altamente preparados, que por cierto esta noche, a lo largo del programa, hablaremos también de las operaciones especiales del ejército español. Pero sigamos con esto, sigo con Oskorseni. ¿Quiénes formaban parte del comando que lideraba este oficial de la SS?
La verdad que la historia de los hombres de Oskorseni es muy interesante porque eran una unidad de poco común, ¿no? Digamos, era una unidad preparada para el sabotaje, para una guerra no convencional. Claro, les había impresionado a Heinrich Himmler, le había impresionado mucho los brandeburgueses, que eran comandos de la Armada alemana, y quiso para las SS pues una unidad de comando similar, ¿no? Entonces, pues claro, se pusieron manos a la obra y pusieron al mando a un holandés que se llamaba Pieter van Bessem. Ahí reclutaron pues guardias aburridos de los campos de concentración, algunos holandeses, europeos de ascendencia alemana, pero claro, intentaron algunas infiltraciones en Persia y en Irlanda, pero bueno, fue un desastre y ante la falta de resultados, pues ahí ya ponen los alemanes al mando de este grupo de élite a Otto Oskorseni. Claro, Oskorseni reclutó a 350 hombres sacados de entre las Waffen-SS, perdón, de entre las SS y de la Wehrmacht. La cuestión es que estos hombres tenían muy poquita experiencia de combate, eran hombres muy pintorescos, le habían mandado incluso reemplazos de la Armada. Por referirme a un ejemplo bastante representativo, uno de sus agentes, Warger, simplemente pues había sido rechazado por ser demasiado delgado y demasiado bajo. Entonces, ya si hablamos de los suboficiales, en sus propias memorias se refería a ellos, Oskorseni, como la elección de la basura, ¿no? En cualquier caso, tenían una serie de habilidades muy concretas que consistían en el manejo de armas y explosivos, en técnicas de infiltración, de sabotaje, debían saber hablar varios idiomas con fluidez y también debían ser capaces de conducir toda clase de vehículos.
Mussolini estuvo en más de un lugar y en uno de ellos los alemanes estuvieron a punto de dar con él, pero se lo llevaron antes. Lo custodiaban 150 hombres. Parece ser que una transmisión de radio interceptada por los nazis les puso sobre la pista de un importante despliegue de seguridad que se estaba preparando en la zona del Gran Sasso. Esa fue la pista clave que llevó a los alemanes hasta este hotel, el Hotel Campo Imperatore, y así hasta Benito Mussolini. El hotel estaba en los Apeninos, a más de 2.000 metros de altitud. Por cierto, que puedes ver en internet imágenes del hotel donde todavía puedes reservar una habitación, o sea, que es un hotel que está absolutamente operativo. El hecho de que estuviera a esa altitud, David, impedía, como hemos oído, que se pudiera hacer por tierra. ¿Cómo se produjo el asalto al hotel? Que fue, por cierto, una operación, un asalto muy rápido que se resolvió en apenas una hora, ¿no?
Claro, aquí, bueno, previamente al asalto jugaron al gato y al ratón la inteligencia alemana y la inteligencia italiana. Fueron varias veces a por él, primero en la isla de Ponza, pero para cuando llegaron a la isla de Ponza, que quedaba cerca de Nápoles, ya se habían esfumado los italianos con Mussolini. Luego le localizaron en la isla de la Maddalena, muy cerca de Cerdeña, protegido, como bien apuntadas, por 150 carabinieri, pero justo cuando estaban el día antes, estaba preparando Oskorseni la operación y se enteró de que la guarnición que protegía a Mussolini había disminuido considerablemente de tamaño y de que el supuesto hidroavión pues de la Cruz Roja también había desaparecido. Entonces, pues claro, aquí ya desquiciados los alemanes recurrieron a tácticas más convencionales y se dedicaron a pinchar líneas telefónicas en Roma, lo cual les llevó, entre otras cosas, pues un mensaje que decía medidas de seguridad alrededor del Gran Sasso completas, pues ahí les lleva, como bien apuntabas, al Hotel Campo Imperatore en el Gran Sasso, en el pico más alto de los Apeninos. Claro, era tan inaccesible que un ataque a través del utilizando el funicular pues les iba a dar tiempo a reaccionar a los italianos. Si por el contrario optaban por un lanzamiento de paracaidistas, iban a tener muchos problemas con la velocidad del viento, con la inestabilidad del viento y con la cuestión del oxígeno. Así que la solución pasaba por un aterrizaje junto al hotel, en un terreno que había junto al hotel, con planeadores, con 12 planeadores. Esta operación, aquí la clave fue la velocidad, fue la rapidez, fue un golpe relámpago. Ya el 12 de septiembre, a bordo de 12 planeadores, en un contingente formado mayormente por paracaidistas y también por los hombres, por los SS de Skorzeny, pues aterrizan junto al Gran Sasso con una velocidad fulgurante, sorprenden a los guardias que no tienen ni tiempo para reaccionar. Y bueno, inmediatamente lo que hizo Skorzeny pues fue asaltar un puesto donde los italianos tenían un equipo de radio, neutralizó al operador de radio, destruyó el equipo de radio, corriendo por el hotel, acabó divisando en la segunda planta a Mussolini, subió escaleras arriba, se encontró con que dos guardias estaban custodiando a Mussolini, y Skorzeny, apuntándoles con su metralleta, al final les hizo desistir de proteger a Mussolini, ¿no? Había conseguido su objetivo. Mientras tanto, en el funicular, en la base del funicular, una columna motorizada de paracaidistas había tomado la base del funicular, y los paracaidistas y los SS habían conseguido controlar todo el hotel y la parte superior del funicular. La operación les había salido redonda. Skorzeny exigió hablar con el comandante de la guarnición, al que le amenazó con ser aniquilado si no se rendía en 60 segundos. Y bueno, pues viendo la clase de suerte que la guardaba, el comandante italiano de la guarnición pues aceptó, ordenó la rendición.
Bueno, tal es así que los italianos, que estaban sobrepasados por la situación y apenas, perdón, opusieron resistencia, al final fueron condenados por alta traición y colaboración con el enemigo, con los alemanes. David, se cuenta, se dice que la frase que dijo Mussolini al ver a los nazis fue algo así como: sabía que mi amigo Adolf Hitler no me abandonaría. ¿Esto es correcto? ¿Es cierto?
Es cierto, Adolfo. La verdad que, claro, Mussolini había estado, pues, digamos, muy depresivo durante su cautiverio, y cuando se encuentra a Skorzeny y Skorzeny le dice: Duce, me manda el Führer, es usted libre. Mussolini también pues le abrazó y dijo que efectivamente que su amigo Adolf no se iba a olvidar de él, que no le abandonaría. Eran momentos de euforia, la verdad, que para él. Y bueno, pues ya con Mussolini liberado, dicen, bueno, ¿cómo le sacamos de aquí? Pues aterrizó un avión biplaza de reconocimiento Fieseler Storch. Bueno, aquí la verdad que se la jugaron mucho los alemanes y Skorzeny, porque claro, Skorzeny insistió en viajar en el Fieseler Storch junto a Mussolini, y claro, en un avión diseñado solo para dos personas, con lo cual, con dos hombres tan corpulentos como pasajeros, ponían en riesgo la misión.
Ya, lo que pasa es que la fotografía de sí. Skorzeny llegando con Mussolini, luego él ya le sacaría una alta rentabilidad. Por cierto, ¿cómo usó el aparato de propaganda de Hitler el rescate de Mussolini? Supongo que ahí Goebbels se puso las botas, ¿no?
Efectivamente, Alemania estaba pasando por un momento nefasto en la guerra y necesitaban un superhéroe nazi. Pues aquí, en las emisiones de radio, pues magnificaron lo que había hecho Skorzeny, cuando en realidad pues buena parte del mérito correspondía a los paracaidistas alemanes. Sin embargo, había que insistir, y bueno, el propio Skorzeny de hecho pues confirmaba estas informaciones que vertía la radio alemana, pues bueno, hablando de numerosos paracaidistas muertos en accidentes en planeadores, de un tiroteo, vamos, heroico del que salió el indemne. Entonces, digamos que se magnificó mucho lo que hizo Skorzeny, se dejó a un lado la hazaña de los paracaidistas.
Vamos a oír la voz del oficial de las SS, Skorzeny. Así sonaba la voz de este oficial.
Es obligación de todo soldado. De haberse prolongado la guerra, hubiera seguido cumpliendo órdenes. La historia decidirá si tenía sentido.
David, he leído que realmente este tipo Skorzeny alimentó el mito en torno a él con su biografía, titulada Vive peligrosamente, pero que en realidad quien dirigió la Operación Roble desde el terreno fue el comandante del séptimo regimiento paracaidista, un tal Harald Morse, y que el único mérito de Skorzeny fue subirse a última hora en el avión que condujo a Mussolini del Gran Sasso a Viena. ¿Hay algo de cierto en esto?
La verdad que sí, porque bueno, esto bueno, en un principio, pues la versión oficial le concedió todo el mérito a Skorzeny, la responsabilidad, la planificación de la operación, pero realmente quien había tramado el golpe de mano era efectivamente, como bien apuntabas, el mayor Harald Morse de la Luftwaffe, ¿no?, de los paracaidistas. Las memorias de Skorzeny, digamos que parecen, bueno, si me permite la expresión, que es bastante coloquial, parece casi que estás viendo una película de Rambo por cómo se autoensalza Skorzeny. De hecho, tras la guerra, el mayor Morse y los supervivientes, los paracaidistas supervivientes, muy indignados, reclamaron su protagonismo o el papel que habían jugado en la Operación Roble, y se refirieron a la versión de Skorzeny como un cuento de hadas.
David López Cavia, querido compañero, gracias por atenderme a estas horas y sobre todo por haberlo explicado de manera tan esquemática y tan clara. David, un abrazo, buenas noches.
Un abrazo, gracias.
Gracias. Enseguida te voy a contar la operación Zeppelin encargada de asesinar al mismísimo Stalin. Jesús Hernández, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Vamos al boletín de las 2, una en Canarias, si te parece. Sabemos qué está pasando en España y en el mundo, inmediatamente después entramos en conversación, ¿de acuerdo?
Estupendo, hasta ahora.
Hasta ahora, Jesús. Vamos con las noticias. Recuerda que hay un correo, lanochearjona@cope.es, si quieres contactar conmigo. Noticias, y luego seguimos. We know we may never meet again. Before you go, may this moment sweet. We won't say goodnight until the last minute. I'll hold out my hand and my heart will be in it. For all this may only be a dream. We come and go just like ripples on a stream. So love me tonight. Tomorrow is made for some. Tomorrow may never come. For all we know, on a stream.
Tomorrow may never come, for all we know, for all.